caso existe un certificado de función de un médico de la policía que participó de todo lo que fue el terrorismo de Estado. El padre, la familia Mardinelli es obligada a recibir el cuerpo con ese certificado de defunción, era la condición para la entrega del cuerpo. Y bueno, muchos años después, sabiendo la familia, porque había constatado que tenía disparos de arma de fuego al momento de su sepelio, de su entierro, años después encontramos un memorándum interno entre la policía y el ejército, donde hablaba de un supuesto enfrentamiento, con lo cual echaba por tierra la versión del accidente. Se habló con las familias, se empezó a reconstruir en una investigación judicial todo lo que había pasado. La familia testimonió, Nora, Luis, en el Juzgado Federal de Paso de los Libres. Tuvimos mucha predisposición del Juzgado Federal de Paso de los Libres, que ha colaborado absolutamente en todo momento. Las personas que tuvieron a su cargo el funeral de Aranda, de la empresa Aranda. Bueno, llegamos a la instancia de hacer la exhumación del cuerpo. Estuvo el equipo de antropología forense en Paso de los Libres, en el cementerio. Exhumó el cuerpo, trabajó en la morgue del hospital y constató que tenía un disparo de arma de fuego en el cráneo, con orificio de entrada de arriba hacia abajo, ¿no? De adelante hacia atrás, con lo cual claramente fue ejecutado estando arrodillado, porque Pablo era una persona muy alta, estamos hablando casi 1.90 m, y otro disparo de fuego a la altura del tórax, ¿no? Así que bueno, toda una reconducción, testimoniaron también compañeros de estudio de él, que certificaron que siempre anduvo desarmado. Testificó una señora que era muy joven en el momento de que lo asesinan y ve la corrida, claramente que no era un enfrentamiento, sino que perseguían y iban disparando a una persona que trataba de escapar. Bueno, todo eso se reconstruyó. Claro. Lamentablemente las personas que tendrían que estar en un juicio hoy han fallecido, como el médico, el doctor Grillo, como quien firmó el acta como que era un accidente de tránsito, que era otro agente de la Dirección de Investigaciones, Montiel.
Fue el doctor Grillo, ¿no? El famoso doctor Grillo, ese que extendió la constancia.
Sí, claro. Diego, data el acta de defunción como un accidente, ¿no?
Exactamente, como un accidente de tránsito en el centro de resistencia, cuando que había recibido cuanto menos dos impactos de bala de plomo, que fueron los que le dieron la muerte, y es un médico el que hace el certificado de defunción, aporta el certificado de defunción, como que lo revisó y que falleció en un accidente. Claro, este médico estuvo imputado en otras causas, estuvo preso por crímenes de lesa humanidad, tuvo que ver con la masacre de Margarita Belén, bueno, una serie de... pero tenía esa sistematicidad, el terrorismo de Estado, de asesinar, de ejecutar a militantes, a dirigentes, y hacerlo pasar después por un accidente o por un enfrentamiento. Ya hubo otro juicio que acá en Chaco, que es Ligas Agrarias, donde se trató el caso de dos fusilamientos que estaban presentados como fusilamientos, y bueno, se pudo reconstruir que literalmente habían sido fusilados en ambos casos y fueron condenados a cadena perpetua. En este caso, lamentablemente, fallecieron, como les contaba, quienes debían estar en el banquillo de los acusados, con lo cual la familia solicitó que se dé una sentencia reconstruyendo la verdad de lo que pasó, claro, más allá de que no hubiera imputados, y por eso es la jueza de primera instancia la que dicta esta sentencia, que la va a estar dando a conocer este miércoles próximo a las 11 de la mañana. Va a ser una audiencia virtual y la familia va a estar presente en el Juzgado Federal de Paso de los Libres, donde hemos tenido toda la predisposición del doctor Fresneda como juez federal y el doctor Oliva como secretario, toda la predisposición para organizar la sala de audiencia, para que pueda haber la conectividad y que la familia esté cómoda con los allegados que ellos consideren, para escuchar la sentencia este jueves a las 11 de la mañana, ¿no?
Perfecto. Esto va a ser... ¿Cómo es la modalidad? ¿La jueza va a dictar? ¿Es a través de video, conferencia?
Sí, es una videoconferencia. Es lo más cómodo para que la familia no tenga que viajar desde Paso de los Libres hasta Resistencia. Esta sentencia tiene un sentido de reparación,
claro,
de acceso a la verdad, a la familia. La familia hoy, por todo lo que se fue reconstruyendo, ya puede saber lo que pasó, pero que lo diga una sentencia, que lo diga una jueza federal, uh-huh, y con todos los detalles, era lo que ellos habían pedido, y de alguna manera se busca que el derecho penal no tenga solamente el objetivo de condenar a personas, que en este caso está imposibilitado de hacerlo, porque están fallecidos y no hay ninguna otra persona identificada como parte de lo que fue el asesinato de Pablo Martinelli, sino que también tenga otros objetivos como el de reparar, el de acceso a la verdad, el que la comunidad conozca la verdad histórica de lo que pasó, como va a suceder en este caso, porque la sentencia, a partir de que sea leída a sus familiares, va a ser pública. Toda la ciudadanía de Paso Los Libres, que en algún momento recibió la información de que Pablo se había enfrentado o que Pablo había fallecido en un accidente de tránsito, hoy va a tener la información de que realmente fue ejecutado, que fue fusilado, y todos los detalles que están en la sentencia de cómo con cada una de las pruebas se llegó a esa conclusión, ¿no?
Hay una prueba contundente que es un memorándum hallado, ¿no? Que fue justamente una investigación que hizo usted y junto a otro fiscal, ¿no?
Es el memorándum que le contaba al inicio, la investigación,
sí.
Que lo encontramos en un expediente del juzgado federal, claro. El juzgado federal en los años 75, 76, 77 tenía expedientes de ley 2840, que era la ley, entre comillas, de persecución al terrorismo, a la subversión, ¿no? Uh-huh. De lucha contra la subversión. Y en esos expedientes, de alguna manera, se intentaba legalizar todo lo que era el terrorismo de Estado. Y ahí encontramos un memorándum que da cuenta de este operativo del ejército y de la policía del Chaco, que lleva a un detenido que estaba en el centro clandestino de la Brigada de Investigaciones para marcarlo a Pablo, y él intenta escapar, y supuestamente en ese memorándum dice que hubo un enfrentamiento, ¿no? De alguna manera, ese memorándum, después el certificado de función que habla de accidente de tránsito, claro. Bueno, fueron todas pruebas que se fueron sumando, todos los testimonios, y también, por supuesto, el trabajo del equipo de antropología forense que estuvo en Paso Los Libres, que estuvo en el Hospital San José, en la morgue, también muy agradecido al hospital por toda la predisposición. El doctor Vargas del hospital participó de la morgue, fue parte de todo el peritaje, él puede contar también detalles de esa experiencia, él lo hizo en varias oportunidades, la verdad que una reconstrucción muy minuciosa, muy detallada, que ahora la sentencia lo que hace es analizar toda la prueba, reconocer el derecho a la verdad que tiene la familia, que lo había pedido en septiembre del año pasado, acceder a ese pedido, y hacer un relato de los hechos, cómo sucedieron realmente, de acuerdo a la reconstrucción judicial que se llevó adelante, ¿no?
Claro, por supuesto. Pruebas contundentes, más allá de que los implicados en todo esto sean hayan fallecido, haya pasado el tiempo, en un año muy particular, ¿no es cierto?, por lo que se refleja en esta fecha, en este próximo 24 de marzo, 40 años que han pasado de ese oscuro momento de la República Argentina, que comenzaba en estos tiempos, hace 40 años, y la verdad que llega a otra familia, ¿no?, donde pueden de alguna manera estar en paz, con su conciencia, con la posibilidad de saber la verdad, que es muy importante, ¿no? Y que se haga justicia, sobre todo. Así que es importante todo esto. Así como este caso, hay otros casos, doctor, así como el caso Martinelli, que nos toca muy de cerca, como decía al principio de la nota, hay otros casos.
Sí, bueno, en Chaco se pudo demostrar la sistematicidad de los supuestos de enfrentamiento o de lo que se llamaba ley de fuga, sí, que era un formato que tenía el terrorismo de Estado para ejecutar a detenidos políticos, porque bueno, está la masacre de Margarita Belén, uh-huh, donde se plantó la pantalla, la versión de que supuestamente fue un intento de fuga y un enfrentamiento. Eso se pudo reconstruir minuciosamente en el juicio que se llevó adelante en el año 2010-2011, de que literalmente fueron trasladados 15 detenidos políticos para ser fusilados en cercanía de la ciudad de Resistencia. cuatro dedos fueron desaparecidos después. Uno de esos cuerpos se encontró, había sido arrojado a las aguas del río Paraná. Y el caso que le contaba también de dos dirigentes de las Ligas Agrarias de Chaco, Piccoli y Ñaró Gómez Tigarribia, que fueron asesinados en el 77 y en el 79, en supuestos enfrentamientos y bueno, y en juicios, en este caso con tanto la masacre de Margarita Belén como en estos fusilamientos, se pudo identificar a los autores y se pudo llevarlos a juicio. Todos fueron condenados a cadena perpetua por el delito de homicidio calificado, por la cantidad de personas, por la alevosía, según el caso, ¿no?
Claro.
Pero se pudo reconstruir, y eso lo han dicho las sentencias del Tribunal Oral Federal de Resistencia, inclusive, de que existía una sistemática de operar de esa manera, ¿no? Fusilar a los detenidos políticos y hacer aparecer, plantar en un sumario policial un supuesto enfrentamiento, que es el caso de Pablo Martinelli también, digamos, ¿no? Así que es una reconstrucción que de alguna manera aporta también y suma a reconstruir toda la sistematicidad del terrorismo de Estado, no solamente lo que era un centro clandestino de detención, sino también este tipo de operativos militares, de fusilamientos de detenidos políticos, ¿no?
Muy bien, doctor, como siempre es un gusto charlar con usted, es muy interesante para que llevarle a toda la comunidad todo este trabajo minucioso y tremendo que hace años viene llevando usted adelante en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia, en un trabajo conjunto con el equipo antropológico, un trabajo tremendo de reconstrucción de la verdad, para que sigamos teniendo memoria y que se haga justicia de una vez por todas. Así que le agradecemos mucho, como siempre,
No, muchísimas gracias a ustedes, son muy amables. Un abrazo.
Gracias.
Buen día, doctor.
Ahí está el doctor Villar. Es fiscal, reitero, de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia.